Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Vamos a la escuela de padres, porque en este momento del año muchos chavales abordan los exámenes finales y el ambiente de las casas cambia, ¿no? Porque hay tensión, porque les cuesta, porque en ocasiones se enfadan. Vamos a ver cómo ayudar a los hijos en este último tramo del curso escolar y nada mejor que saludar a la becaria, a doña Ingeborg Schlichting, que de forma gratuita nos apoya en el programa. Por cierto, que muchos oyentes han preguntado cuándo vas a firmar en la Feria del Libro tu libro, mamá.
Y lo sé, pero creo que el 2 de junio.
¡El 2 de junio!
No lo sé, ¿eh? Me lo tienen que confirmar todavía.
Ah, bueno, les avisaremos.
Pero iré también algún día más, yo creo.
Bueno, pues
es que... Si me quedan fuerzas.
Porque estás cansada de la promoción, ¿o qué?
No, pero es que los años ya van pesando.
Claro, sí.
Porque no tengo ni 30 ni 40, ¿eh?
Sí, tienes el doble. Es que hay
doble,
que ver.
Claro.
Sí. También tenemos con nosotros a Carmen Candela, nuestra médica, madre de multitud de hijos. Buenos días, Candela.
Hola, buenos días, Cristina. Buenos días a todos.
Y en el estudio, sobrepasando a los corredores y a los manifestantes, que hoy lo son en abundancia en la capital, don Pedro Martínez, psicólogo. Buenos días. Y
encomendándome a Dios todas las mañanas para poder llegar aquí.
Qué barbaridad, ¿eh? Qué barbaridad.
Esto ya empieza a ser, vamos, cuestión de máster, ¿eh? Voy a tener que buscar algún máster que me permita ver cómo me lo puedo montar, ¿eh? Todo se concentra aquí, en Cibeles.
Oye, en mi época los exámenes suponían bastante estrés. ¿Esto se sigue manteniendo, Pedro? La gente pregunta, ¿o realmente con esto de la nueva enseñanza se ha bajado la presión?
No, ni mucho menos. La presión comienza en el último curso. Ya al inicio del último curso, es decir, en el segundo de bachiller, ya empieza la presión para estos jóvenes que tienen que abordar, pues primero, ese curso tan solamente complicado porque es muy rápido, es rapidísimo, con muchísimas pruebas y siempre con la espada de Damocles de que al final va a haber una prueba selectiva que te va a permitir ir hacia la universidad que quieres o los estudios. Esto genera muchísima tensión que, claro, que queda aumentada por otros factores y entre ellos, aquí voy a poner dos factores sobre todo. Por supuesto, bueno, tres con la propia persona, pero después están los padres, que muchas veces no contribuyen a generar calma, y los profesores. También tengo que decir que hay algunos profesores que son, madre mía, lo que genera. En vez de transmitir tranquilidad a los chavales, les exigen competencia, atención, que estén, vamos, perfectamente preparados para el estrés.
¿Y los padres por qué?
Pues porque hay muchos padres, hay muchos padres que es que viven el examen. Viven y lo viven como si fuesen ellos mismos los que van a condicionar toda su vida a la vida de los chicos, ¿no? Y esto pues hace que también se les genere mucha exigencia y presión. El tienes, el debes, el necesitas, se utiliza muchísimo y esto, recordemos a los oyentes, que es un veneno psicológico este tipo de expresiones.
¿Cómo se toman actualmente los chavales los exámenes, Candela?
Bueno, pues yo creo que estoy un poco de acuerdo con Pedro porque es verdad que en primero de bachiller, que ya empieza a contabilizar la nota para la EBAU, empiezan a ponerse más nerviosos. Pero el problema es que de antes, o sea, en primaria, en secundaria, ha bajado yo creo muchísimo el nivel de exigencia. Entonces, claro, pasan de estar muy relajados porque van pasando, pueden pasar con no sé cuántas asignaturas, en fin, o sea, están como más relajados. Y de pronto llega primero de bachiller y ya se tienen que poner las pilas. Entonces, bueno, yo creo que ahí hay un cambio. Y luego, a mí es una de las cosas que me choca muchísimo, que lo hemos tratado en algún otro programa, es el poco nivel que hay, de verdad. O sea, y es verdad que también hay otra cosa que tampoco llego a entender, y es que casi me pasó a mí, en mi época ya pasaba eso. Por dos décimas entré en la carrera que quería entrar. Y claro, se te produce un estrés, quieras o no lo quieras, impresionante, porque es que tienes que alcanzar. Por una décima te quedas fuera de la carrera que quieres hacer.
Bueno, en algún lugar hay que poner el límite, ¿no? Y por otro lado, siempre cabe la repesca. Quiero decir, que se puede repetir. Mamá, ¿cómo has visto tú a los nietos, a los hijos, la evolución de estas cosas?
Bueno, yo a mis nietos y a mis hijos siempre les he dicho cuando empezaba el curso, chicos, empezar desde el primer día. Entonces, luego, el estrés al final del curso no se produce. Porque es que están muy relajados todo el curso y resulta que el último mes, quieren estudiar lo que habían aprendido, en realidad tenían que haber aprendido todo el curso. Eso es el problema. Eso es el problema.
El apretón del vago de toda la vida.
Y luego pasa una cosa también, que hay que alejarlos todo lo mucho de los móviles, de las radios, de los televisores, para que tengan un sitio tranquilo donde pueden estudiar. Y yo recomiendo muchísimo a las familias, que son muchas, que no tienen muchas habitaciones, que no tienen una habitación donde el estudiante se puede centrar bien, que utilicen más las bibliotecas públicas. En las bibliotecas públicas hay un ambiente de estudio grandísimo, hay un silencio total. Y además es que se animan. Yo creo que se animan muchísimo viendo estudiar otros trabajando igual que ellos.
La verdad es que yo me he sentido muy animada por ese ambiente. Tienes razón, mamá. Aparte el hecho de que hay que decir que en mi casa siempre se cuida mucho el ambiente estudiantil. Quiero decir que nunca hubo ruidos.
Sí, en casa
mientras,
sí, y también hubo más sitio, pero todo el mundo no está en las mismas condiciones. Hay hermanos que tienen todavía bebés pequeños, que lloran, que están trabajando la madre en casa y hay ruido. Pues estos chicos debían de pensar más ir a las bibliotecas públicas a estudiar, porque hay mucho ambiente de estudio y ahí hay una tranquilidad total, porque yo, incluso en la época cuando mi marido todavía estaba terminando la carrera, yo le he acompañado muchas veces al Ateneo y me entretenía ahí con la egiptología y con algún libro de historia mientras él estaba preparándose el fin de semana para los exámenes. Y desde luego hay un ambiente de estudio fabuloso.
El ambiente, la colocación de las cosas debe de ser relevante, ¿no, Pedro?
Es muy relevante. Sobre todo lo que tiene que saber el estudiante es que cada espacio es único y que por lo tanto el espacio lo construye él. Él tiene que tener todas aquellas cosas que le generen seguridad y tranquilidad y que le posibiliten una economía de esfuerzo, de movimiento. Por eso, el tener habitaciones acondicionadas, pues para que uno sienta ganas, esté motivado por estudiar y al mismo tiempo no esté sujeto a muchísimas distracciones, esto es la clave, ¿no? Y bueno, pues eso hay que estudiarlo con cada uno de ellos, ver sus ambientes, el cómo están, y a veces coincido con tu madre, a veces es que es imposible generar ese ambiente en casa. Y el más, digamos, apropiado es la biblioteca. Y además, bibliotecas que hoy en día te abren en algunos sitios, en algunos lugares, todo el día, toda la noche. Es decir, que puedes estar trabajando. Hombre, lo de toda la noche también decimos los psicólogos que no hay que abusar de la noche. Pero bueno.
¿Cuántos estudiantes gustan mucho de la noche? ¿Qué pueden hacer las madres, Carmen, para ayudar? Quiero decir, porque ahora hay muchos consejos sobre alimentación, sobre deporte, yo qué sé, sobre iluminación.
Pues mira, para empezar yo quiero decir que yo he tenido hijos que se han ido, que me han dicho, mamá, me voy a la biblioteca, no universitarios, ¿no?, sino en el colegio. Y yo sabía que era mentira, y que les llamaba por teléfono y me decía, ¿qué quieres, mamá? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Y yo, nada, nada. Y yo sabía que no estaban en la biblioteca. Es verdad que hay que tener un poquito de cuidado, porque además luego, si tienes hermanos y tienes una casa pequeña y tienes hermanos pequeños, pues realmente se convierte en muy complicado. Pero aquel que se concentra en cualquier sitio. Y para mí una cosa que es súper importante es tener la habitación muy ordenada. Parece una tontería, pero es cierto.
O sea, creo
mis
que es
hijos
verdad,
peores.
Fíjate.
Mis peores estudiantes de algunos de mis hijos han tenido la habitación bastante desordenada, con apuntes del primer trimestre que habían pasado, o en fin, así. Y luego, es verdad que hay algunas cosas que ayudan a concentrarse, es verdad, pero la concentración es un músculo que se tiene que ir ejercitando durante todo el año. O sea, yo no soy partidaria de a final de curso de magnesio, potasio, no sé qué tal, cosas así para la concentración. No soy muy, muy pro. Porque yo creo que es verdad que la concentración se entrena y se entrena.
Carmen, y sí. Bueno, y me acuerdo de la taurina también, ¿eh? Es decir, que
horror. Lo de la taurina, horroroso. Pero bueno, hay mucha gente que se la toma, fíjate tú, me pone de mal humor, porque la concentración, insisto, se entrena desde el principio.
Lo que pasa
es verdad, Cristina, es verdad que llevando un orden de alimentación, comiendo bien, eso siempre ayuda a todos los niveles, para estudiar y para todo, claro, para llevar un orden. Yo creo que lo más importante es el orden.
Yo no sé si mamá ha tomado en ese sentido algún tipo de precauciones.
Pues claro, y que se hace muchísimo tiempo ya que yo no tengo estudiantes en casa, pero es que yo francamente ya estoy bastante alejado de este mundo, pero yo no puedo aportar más de lo que os he dicho ya. O sea que...
Si tenieses, cuando te piden a ti ayuda, cuando vienen los padres o los profesores o los estudiantes, ¿tú qué les sugieres, Pedro?
Hombre, yo lo que les sugiero, entre todas estas cosas que ya hemos dicho, que todo esto también se les sugiere, se les enseña que psicológicamente entiendan el momento. Y que lo entiendan todos, cada uno de los actores. Y el momento es el nerviosismo, la tensión, el estrés, que es normal. ¿Cuántas veces hemos dicho que es una emoción necesaria, ¿no? Y que queda perjudicada cuando se vive de forma extraordinaria y anormal. Cuando uno empieza a preocuparse de que está preocupado, ¿no? Entonces, en esos momentos genera más tensión. Y al final busca excusas para justificar tal tensión. Y muchas veces es atribuida al momento, al estudio, a las asignaturas. Es decir, que lejos de centrarte en lo que tienes que hacer, plantearte una concentración en tu objetivo, lo que haces es dispersarte, teniendo más en cuenta lo que sientes que lo que tienes que hacer, ¿no? Y cómo dirigir lo que sientes. Les enseñamos a canalizar la ansiedad, a explicarles la función que tienen y a normalizarla, es decir, que la vivan como normal. No hay que quitarla. Yo muchas veces con profesores he hablado y cuando enseñan técnicas y estrategias de estudio, hay algunas partes de esas enseñanzas que van hacia el cómo controlar los nervios. Los nervios hay que dirigirlos, hay que aceptarlos, no hay que erradicarlos, ¿no? Y eso hay que enseñar a los niños desde pequeñitos a que convivan con ellos de forma saludable.
Y luego hay que evitar una cosa, Cristina, que yo la he hecho y cuando la he hecho he pensado, bendito sea Dios, qué pato sería. Yo he visto a algún hijo mío pues así un poco despistado y tal, y yo, bueno, tú sigas así, te van a suspender seguro, tú sigas así, que eres un vago. Claro, le estoy adelantando que va a suspender, eso lo he hecho yo en varias ocasiones, y cuando terminaba de decir la frase decía... Carmen, eres tonta, estás haciendo justo lo contrario de lo que hay que hacer. Tú sigas así, que eres un vago. ¡Qué horror!
Ya. O sea, eso
luego,
a evitar.
Luego también, una cosa que quería yo hacer también, que es muy importante, que no estén tantas horas encima del libro, porque es que hay que parar de vez en cuando y hay que salir, dar un paseo, distraerse totalmente.
Esto es verdad.
O hacer un poco de deporte. No puedes. A veces están los estudiantes horas y horas y horas y no se dan cuenta que en las últimas horas ya ni captan, ya no son capaces de acumular más ideas. Es que tienen que parar.
Qué importante es hacerse un timing, un horario, una agenda.
Y salía a la calle y da un paseo.
Y de cada hora detenerse entre 5 y 10 minutos.
Eso es muy importante.
Sí, porque la cabeza da hasta donde da. Pues esta es nuestra aportación, lo que podemos hacer para ayudaros en los exámenes. Muchísimas gracias a nuestro psicólogo, a Pedro Martínez, a Inge Boyschlichting y a Carmen Candela. Nos vamos a las noticias.
Buena semana a todos.